Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos.
Hoy es sábado 2 de noviembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal, Escuchamos a Mecano, esto se llamó Las Curvas de esa chica, porque le estamos mandando un saludo a JP. Él nos pidió que pusiéramos esas rolas. No, no es la buena onda, esto es Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Pero que se sepa que si la gente nos escucha y nos lo pide, lo tiene.
Oigan, pues sí. Si hicieron el esfuerzo de madrugar
sí.
con nosotros.
Y además JP se levanta...
todos los días.
Sí.
No, todos los días se levanta, obviamente, pero nos escucha.
A las 6 de la mañana a poner 104.3.
Sí. Saca los perros, toma café.
Se lo agradecemos muchísimo al gran JP. Un saludo para usted y para todos ustedes que se levantaron tempranito en este sábado, Día de Muertos.
Fíjate que vamos a cumplir ya un año de este diario y poco a poco se ha hecho comunidad, ¿eh?
O sea, sí, está bien chido. Está bien chido. Todas las fuerzas madrugadoras comandadas por la comandante en jefa estamos unidos.
Ana Tornel en la producción, Sebastián Cecillón en los controles. Vámonos porque hay muchas noticias esta semana.
¿Cómo te trató la semana? Todo lo que no alcanzaste a escuchar. Todo lo que se te fue y lo que también se te olvidó. Aquí te lo recordamos. El resumen de la semana.
A ver, el señor del resumen es Isaac de Loza. ¿Con qué quieres empezar?
Fíjate que hay mucho movimiento, tanto a nivel, bueno, a nivel federal yo lo concentraría en la gran discusión de la reforma al Poder Judicial, ¿no?
Me encantó la entrevista que le hicieron aquí en Señal Informativa.
A Javier Hurtado.
A Javier Hurtado del jueves.
Para explicar el tema de lo que implica la separación de los 8 magistrados de la Suprema Corte, para que lo tengan de conocimiento, se van 8, se quedan 3.
Se quedan 3.
Las 3 que quedan son afines al partido de Morena. Sí. Y bueno, el tema es histórico, ¿no? Renuncian. La presidenta baja unos cuantos peldaños para ponerse a discutir. Y bueno, pues el entarimado ahí que se armó con Noroña.
Ah, bueno, el video que se hizo viral, ¿no?
Alito Moreno, que además...
A mí no me pongas el dedo, a mí no me toques.
No, o sea, poco faltó para que hicieran un Enrique Aubry, ¿no?
Sí.
Faltó poquito para un Enrique...
Saludos cordiales.
Enrique, sí, yo sé que nos escuchas, Enrique Aubry. Entonces, esa es como la grilla nacional, ¿no? Pero en lo local hay mucho tema. Está el Día de Furia, ¿no? O el Día de la Purga, que le decía yo.
No, y luego también en el Congreso del Estado que le quitaron un diputado al PRI para dar, no, al Verde para dárselo al PRI.
Diría un ex gobernador, qué buen desmadre estamos armando, señor Cardenal, ¿no?
Sí, porque además el voto de este muchacho, Alejandro Puerto, pues ya vale más.
Sí, ahora es como, ese sí es un tazo dorado, maestro, ¿eh? Y no lo digo porque lo vayan a llevar a rehabilitación, ¿no? O sea, lo digo porque sí es de los que salen en muy poquitas bolsas. Entonces, todo mundo va a querer ese sabroso voto que a Alejandro Puerto le salió de la nada. O sea, él se avienta al vacío,
sí,
y
sí,
dice,
como niño
a donde caiga, ¿no? ¿Y qué crees? Que abajo habría un inflable de proporciones épicas, porque cae en blandito y ahora lo...
Su voto viendo, decide cosas.
¿Viste dónde lo acomodaron?
Sí, ayer se instaló, este viernes se instaló ya la legislatura y lo sentaron entre uno de Morena y uno de MC.
Como el meme de la familia disfuncional donde al niño lo están jalando de dos lados, ¿no? Así va a estar Alejandro Puerto, que... ¿En qué buenas condiciones empieza? Y qué gran sorpresa. Yo no sé si lo había dicho públicamente en estos micrófonos, pero yo le tengo mucha buena vibra a esta legislatura. Primero porque creo que ninguna puede ser más decepcionante que la anterior, aunque luego sí ocurre.
No, la 58 fue muy mala.
Sí, pero luego... La
58 había temitas, ¿no?
Sí. La 58 es la de los baños de oro, ¿no?
Los baños y lo de López Castro.
Y lo de López Castro, ajá. Y luego... La 60, que es donde estuvo Pope y la primera generación de bueno, cuando todos queríamos a Kumamoto.
Ah, claro.
Esa también fue una muy buena legislatura, ¿no?
Que fue la segunda de Aristóteles.
Simón, la 60. La 61, y de la 61 en adelante, mira.
Desde la 61
hacia abajo,
adelante
hacia abajo.
Es Enrique Alfaro. La tomó como oficina de trámites, ¿no?
Sí.
Como oficialía de partes le llaman.
Desde la 61 legislatura hasta la 63 legislatura, solamente hemos visto caída en picada.
Son 9 años en el que el Congreso no pasó nada, no gran cosa.
No.
Y ahora hay mucha expectativa con las 4 fantásticas, ¿no? Estas chicas disruptivas que han estado además en estos micrófonos.
A ver,
¿no?
Si la tienen a tus 4 a fantásticas. Ver. Es Mariana.
Mariana Casillas.
Sí. Tonantzin.
Tonantzin Cárdenas.
Valeria. Y... Itzul.
¿No? Las 4 han pasado por estos micrófonos, las 4 nos dijeron que se van a mantener, hay que ver hasta cuándo, ¿no?
Y... No, qué chido, fíjate que lejos de que haya 4 fantásticas o 17, que me encantaría que fueran 38 fantásticos, el tema es que esta es una generación que por lo menos le quita un poquito el olor a tortilla vieja a ese edificio. Porque sí, huele a tortilla vieja, porque hay vicios encumbrados ahí que, pues los cuates cuotas, ¿no? Que el reparto de guardaespaldas a los compas,
exacto.
Que vámonos haciendo mensos un rato para después como que dizque trabajar a la hora de...
El lavadero de cuentas públicas.
Déjame de lavar, pues. Pásame esta cuenta pública de mi partido y yo te paso la de este partido, exacto, que es tuyo. Histórico, así como vicios
pura,
históricos,
pura,
¿no?
Negociación.
Ajá. Entonces, mi gran apuesta es que en esta nueva legislatura va a haber perfiles jóvenes, recientes, o sea, de nuevo ingreso, pues, y que no hay, por ejemplo, una figura así súper colmilluda estilo, qué sé yo, Chema Martínez, exacto, ¿no? Por decir un nombre. Y no lo digo como insulto, lo digo como descripción. El tipo es un colmilludo muy, muy hábil dentro de la función legislativa. Entonces, creo que en esta, al haber perfiles nuevos y no existir los vicios del... esos vicios existen, pero hay una oportunidad para que esos vicios no se repitan.
Totalmente de acuerdo. Y me parece, porque hay que avanzar en el resumen, que esta legislatura, su primer gran chamba va a ser qué tipo de presupuesto vamos a tener. Porque es la primera vez que un gobernador no tiene el control del Congreso cuando inicia su gobierno, desde Alberto Cárdenas.
Yo te lo quiero anticipar, firmar y hasta apostar. El Congreso, perdón, el presupuesto 2025 va a tener acaso leves modificaciones a los ramos presupuestales, pero va a ser prácticamente el que está construyendo el gobernador electo Pablo Lemus. Te lo garantizo.
Bueno, dice que va a haber presupuesto constitucional para la universidad, presupuesto constitucional para el Poder Judicial y que les va a sobrar dinero y que las finanzas están sanas para terminar línea 4,
sí, sí, sí,
y que para comenzar línea 5. Yo quiero ver eso.
Yo también. Dice que hasta para el Festival de las Tortas Ahogadas va a haber, ¿no?
Entonces, ay, ay, ay.
Entonces, ojalá. La verdad es que a partir de la construcción del presupuesto es donde vamos a ver hacia qué lado masca esta iguana. La construcción de la nueva Fiscalía de Búsqueda supone un incremento, claro, burocrático.
La Secretaría de Inteligencia.
La Secretaría, ¿no?, de Inteligencia y Búsqueda, que lejos de que esté o no socializado entre colectivos, que sí debe de estarlo, el hecho de que por lo menos le voltees a ver a los ojos al problema o la grave crisis que tienes enfrente, ya es un avance significativo con respecto a lo que hizo esta administración, ¿eh? Que fue básicamente bajar la mirada, voltear a otro lado.
Y criminalizarlos.
Y sí, o politizarlos.
O politizarlos,
¿no? Entonces está chido la apuesta. Yo te lo firmo, este Congreso, esta legislatura, porque aquí teníamos el rumor y de hecho la prima Valeria Ávila nos dijo que tenía el rumor de que la anterior legislatura era la que lo iba a
madrugar, ¿no?
Ajá, ajá.
Y lo dijo Pablo Lemus un día en la presentación, ya ves, ¿eh?, que está presentando a la gente de su gabinete los martes o miércoles.
Sí, sí, sí. Su gabinetazo World Tour.
Exacto. Cuando presentó al gabinete económico, ahí dijo, a ver, nada más quiero aclarar que no vamos a madrugar a la legislatura y que vamos a construir consensos. Ah, bueno, eso está padre, porque eso es regresar la política al Congreso y regresar a un equilibrio de poderes que no está sucediendo a nivel federal, pero por lo menos en el Estado, los equilibrios
va a haber
son
política
importantes.
No, y va a haber política, ¿no? O sea, no va a haber imposición, no va a ser una oficialidad de partes. El Congreso puede tener el momento histórico de retomar el lugar que se merece y convertirse en un contrapoder, ¿no?
A ver, tú mencionabas, nos quedan un par de minutos, el Día de la Furia. ¿A qué te refieres, Isaac?
Decía yo que en Guadalajara ya estamos normalizando como medios de comunicación, y lo cual me parece muy grave, que exista un Día de la Purga. Recordarán esta película donde se supone que vivimos en una sociedad, pues bien, ¿no? Al 100, todos felices, todos contentos, finanzas sanas, todo bien. Porque tenemos un día, o hay un día al año, en el que por unas horas en la noche todos los delitos son legales. Entonces toda la gente se va y comete delitos como un método de expiación, ¿no? Eso ocurre cada 31 de octubre en Guadalajara, Omar. Todos los 31 de octubre estamos cuidándonos de que no nos den de huevazos en el carro, de que no le caiga una piedra al camión, de que las personas puedan llegar a sus casas a la hora a la que deben de llegar porque el camión no deje de pasar. Y pues las rodadas de motocicletas, ¿no? O sea, eso ocurre cada 31 de octubre y ya lo normalizamos.
Y justo en ese tema, nosotros también hemos decidido desde hace un par de años, por ejemplo, hacer un abordaje distinto y sacar a los reporteros, ¿no?, en las noches para poder confirmar una cosa, sí, que sí sucede, sí, y que desde el escritorio dicen, no es cierto.
Claro.
El 91...
Sí. 99 ayer dijeron.
99. Dijo 99, imagínate eso, no es cierto. O sea, los que anduvimos en la noche en la ciudad, vimos que no había camiones.
Así es, sí. Y los mismos transportistas lo mencionaron, o sea, a ver, dos cosas que destacar aquí. Una, qué gacho que estemos normalizándolo como autoridades, o sea, me refiero a los que sí les toca, pero no les toca, pero sí les toca. Diego Monraz, es para ti. Y la otra es, qué buena oportunidad de acción hay por parte de las autoridades de seguridad pública para activar operativos de reacción. Sé que lo planearon con antelación, como te digo, ya normalizamos que este evento ocurra y por eso las policías metropolitanas se pusieron de acuerdo para asistir a la gente como taxis en las patrullas. Exacto. O para estar al tiro en las colonias donde hay más índice delictivo, ¿no? Chido. Entonces, yo recomiendo que este día de purga o estos operativos de día de purga se mantengan permanentemente.
Y además, esto que hemos dicho, o sea, si se tiene detectado ya un método o un modus operandi de a ver cuáles son las colonias conflictivas, cuáles son las rutas donde seguro va a haber broncas, ¿sí? Pues hombre, a ver,
refuerza tu seguridad permanentemente, ¿no?
¿Tienes fuerza o no tienes fuerza? Bueno, ya nos vamos, Isaac. Muchas gracias. No,
muchas gracias
por esta mañana. Les vamos a dejar con una entrevista con Máximo Jaramillo, que para quienes no lo sepan es un académico que tiene un proyecto que se llama Gatitos contra la Desigualdad. ¿De qué se trata? A continuación.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día.
Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Qué pesado, siempre pensando en el pasado. No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. ¿Cuánto tiempo hace falta para que borres las heridas que te hiciste en el amor? ¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave? Pensando en el pasado, no te lo
menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diario, en esta revista informativa. Fíjense que este sábado invitamos a Máximo Ernesto Jaramillo Molina. Ese es su nombre completo, es Max para los compas, y además es un académico brillante acá en la Universidad de Guadalajara, que acaba de publicar un libro, que me parece que es muy necesario hablar de ello, sobre los mitos de la meritocracia. ¿Qué es eso? Bueno, el libro se llama Pobres porque quieren, mitos de la desigualdad y la meritocracia. Acaba de salir publicado en Random. A partir de este sábado ya está en el sótano. Ya, así o más comercial.
Ahora sí.
Max, muchas gracias por darte la vuelta. Buenos días.
Muchas gracias, Omar, por la invitación y pues también para un gusto poder platicar en este programa sobre el libro, sobre estos mitos de la desigualdad.
Justo empezaba yo a leerlo y me llamaba mucho la atención que desde un inicio te posicionas y dices, a ver, yo lo estoy escribiendo desde la izquierda y lo estoy escribiendo desde el oriente de la ciudad. ¿A qué te refieres?
Sí, es muy importante decirlo porque al final de cuentas un poco lo que está detrás de hablar de los mitos de la desigualdad es hablar también de las percepciones de la desigualdad, de cómo vemos la desigualdad e incluso cómo la sentimos, ¿no? Entonces, escribir desde el oriente de la ciudad, para quienes conocen Guadalajara, quien está escuchando claramente, es un posicionamiento político también. O sea, es escribir sí desde la izquierda, como bien dices, pero también desde un conocimiento de la ciudad en su parte más vulnerable, tal vez. Obviamente es muy diversa de todos modos lo que llamamos el otro lado de la calzada en Guadalajara, en la zona metropolitana, pero pues al final de cuentas implica, digamos, una posición desde justo, no diría desde lo más abajo, pero sí, al final de cuentas, desde abajo. Y también, no sé, por ejemplo, para mí ha sido muy importante que mi formación, educativa y política incluso, viene tanto de la escuela pública como de la Universidad de Guadalajara, toda la vida, o escuelas públicas en general. Entonces, creo que eso también, al final de cuentas, forma nuestro posicionamiento político y pues hay que aclararlo a la hora de justo empezar a hablar de los mitos de la desigualdad y la legitimidad de la desigualdad.
A ver, vamos desmontando estos mitos. Tú mencionas 7 a lo largo del texto y vamos a empezar por el principal porque el libro se llama así. ¿Los pobres son pobres porque quieren?
Sí, justo es el principal, es el primer capítulo, Pobres porque quieren, y es, por ahí traía un dato justo en el otro día que presenté el libro, que está incluido en el libro, que 4 de cada 10 personas en México creen que los pobres podrían hacer más por sí mismos y no lo hacen, ¿no?
Y viene el echeleganismo, ¿no? Esta cosa de, a ver, es que levántate temprano, a ver, es que trabaja más horas, a ver, ¿quieren casa? Trabajen más.
Que trabajen más. Y sí, justo es el primer capítulo y es al final de cuentas el nombre del libro, esta idea de pobres porque quieren, porque eso impregna de alguna manera el resto de los mitos de los que se hablan, ¿no? Y justo, como decía ahorita, es una idea muy arraigada en la población, el creer que pues los pobres son pobres porque quieren, el creer que no hay, no hay suficiente esfuerzo o no hay talento también, y ahorita hablamos de eso, entre cierta población y que por eso están en la situación en la que están, ¿no? Y eso es muy importante decirlo justo porque, pues al final de cuentas, digamos, algo que es sistemático en el libro, en cada capítulo del libro, es que primero mostramos como esos mitos, los desgranamos, los tratamos de entender, vemos qué tan, qué tan generalizados son en el país o en general en Latinoamérica, en la región. Entonces, ¿qué tan generalizado es? Luego hablo de datos que demuestran por qué es un mito, la realidad al respecto. En este caso, en el caso de pobres porque quieren, pues lo que muestro ahí es que en realidad 7 de cada 10 personas que nacen en situación de pobreza, en realidad nacen en situación de pobreza y van a morir en situación de pobreza independientemente de cualquier tipo de acción
que hagan. Hay una estructura, ¿no? Allá atrás, o sea, hay una estructura detrás de la persona que va a impedir que una persona escale.
Exactamente, y esas oportunidades están cooptadas, ¿no? Al final de cuentas, esas oportunidades para poder escalar están en cierto, digamos, concentradas en cierto estrato de la población. Luego también, digamos, se muestran los datos de por qué, pues en realidad no es que sean pobres porque quieren, sino es pobres porque nacieron pobres, básicamente, que es lo que trato de decir. Y luego empiezo a hablar en ese mismo capítulo del libro, e insisto, sistemáticamente en los demás también, de tanto los procesos que están detrás de esto. Por ejemplo, ahí hablo de ese subcapítulo, por llamarlo así, se llama El problema de la pobreza es un problema de desigualdad, ¿no? Y justo digo, son pobres porque hay ricos, ¿no? Y eso es una idea que es muy problemática para un sector amplio de la población.
Dicen, ¿por qué?
Pues porque dicen que la pobreza y la desigualdad son problemas distintos, ¿no? Que no tiene nada que ver, e incluso se habla de que hay que acabar con la pobreza, pero no con la desigualdad. La desigualdad genera, dicen, incentivos para que las personas le echen ganas, ¿no? Y para que los más talentosos pulan sus talentos y tengamos una mejor sociedad, ¿no? Igual está impregnada esta idea del, perdón por el anglicismo, del trickle-down economics, esta idea de la economía del goteo, lo traducen, y que básicamente lo que nos dicen es que primero en una sociedad tiene que generarse más riqueza dentro de los ricos. Digamos esto de que tiene que haber algún tipo de inversión grande y que se concentre riqueza para que luego ellos creen empleos.
Como esta idea de hay que llenar el vaso y luego que se derrame.
Que se derrame
la riqueza, ¿no?
Al resto de la sociedad, exactamente. Y pues lo que trato de mostrar también ahí en ese capítulo es que en realidad no se derrama, ¿no? Hago referencia a un meme que al final lo quitamos, el meme del libro. Pero es este meme donde le pregunta una hija a su mamá, oye, ¿de qué trata la economía del goteo? Y le dice, pues primero los más ricos se hacen más ricos, ¿no? Y le dice la hija, ¿y luego qué pasa? Y dice la mamá, pues nada, solamente se hacen más ricos y ya, ¿no? Esa es la realidad y no se derrama esa riqueza, no sé, esa famosa derrama económica que se conoce en realidad no llega a los más pobres.
Estás mencionando memes y muchas personas te conocimos gracias a un trabajo de divulgación que tú haces a través de una página que primero fue en Instagram y después fue colocándose. Esta página se llama Gatitos contra la Desigualdad. Se hizo muy famosa, sobre todo en la pandemia. Yo ahí la conocí, ahí te conocí. Y me parece que es una manera muy fresca, novedosa, de hablar de temas profundos, ¿no? ¿Por qué lo hiciste?
Creo que es justo, obedece a tres cosas, diría. Por un lado, esta idea de que hay que hablar de justo esta legitimidad de la desigualdad, hay que hablar de estas percepciones de la desigualdad, y al menos desde el lado teórico donde vengo, creo que la desigualdad y la legitimidad de la misma se reproduce porque no estamos no tenemos todo el conocimiento sobre la amplitud de las brechas de la desigualdad. Cuando nos empezamos a dar cuenta de realmente qué tan desigual es la sociedad y lo empezamos a entender, muchas veces puede disgustarnos más o podemos estar más en contra de ella. Entonces hay un tema ahí académico, digamos, como raíz. El otro es justo que hay esta necesidad de pues de divulgar, de compartir la información de una manera entendible. Algo que nos pasa mucho en la academia es que hacemos papers, hacemos libros y se quedan ahí archivados y nadie los lee.
Exacto, y se escriben, son autorreferenciales, ¿no? Es decir, escribimos para nosotros y nomás nos estamos viendo el ombligo y en realidad no estamos sacando la ciencia a la calle,
afuera,
¿no?
Digamos. Exacto. Claro, a donde debería llegar, porque justo si estamos creyendo que el problema es que no conocemos de la desigualdad y por eso la legitimamos, pues entonces hay que divulgar esa información para que no la legitimemos.
Oye, Max, también en los primeros capítulos mencionas que esta idea de hablar las cosas y decir no es cierto que la meritocracia nos ayuda, no es cierto que estando solos por la vida, trabajando un montón, vamos a ser ricos, no es cierto. Esto le cae mal a cierto círculo, ¿no? Y dices tú en el texto, he recibido incluso hasta amenazas de violencia física. ¿Por qué? ¿Por qué les molesta tanto que hablemos de estos temas?
Creo que porque también se juegan la vida en ello, lo diría de alguna manera. A ver, voy a hacer una referencia, si por algo sucedió la Revolución Francesa es porque en algún momento la población dejó de creer que era legítimo que un puñado de personas que decían que Dios les había conferido el poder de poseer todo y darles migajas al resto, digamos, dejaron de creer en eso, ¿no? Dejaron de creer en ese designio divino y pues de ahí que la legitimidad de esa desigualdad se desmoronó. Ahora la legitimidad de la desigualdad se basa en esta idea de que los más ricos del país, Carlos Slim, Salinas Pliego, etcétera, son ultra talentosos y ultra trabajadores y que por eso tienen los méritos suficientes para poseer y acumular tanto. En el momento en que dejemos de creer que tienen ese derecho a poseer tanto por sus supuestos méritos, pues en ese momento comienza a exigirse un cambio, una reconfiguración en la desigualdad muy fuerte, ¿no? Entonces, a lo que voy es una narrativa, la narrativa meritocrática, promovida y defendida por las élites porque pues les beneficia. Y pues hay muchos mecanismos de operación en los cuales tratan de hacernos creer que debería seguir siendo legítima esa desigualdad y pues va a haber mucha inversión de dinero para tratar de defender esa idea.
Hay otro de los capítulos donde abordas que no es cierto que todos pueden ser millonarios y otro que dice que no es cierto que la educación te va a generar mayores ingresos. Hablemos de estos dos.
Sí, en el primero es esa idea de que cualquiera puede ser millonario, ¿no? Y bajo esa idea muchas personas se escudan en tratar de defender a los millonarios, de hecho. O sea, esto de ponerle más impuestos a los millonarios, muchas personas dicen, no, pues es que no quisiera, o por ejemplo, algo tal vez más asequible, ¿no? Estos restricciones a Airbnb que se pusieron en Ciudad de México, que no se pueden rentar más de 180 días, ¿no? Muchas personas se sienten afectadas porque aunque no tengan en renta, alquilando un Airbnb, creen que podría llegar a afectarles si en algún momento tuvieran uno y lo pusieran, claro, en renta, ¿no? Entonces, esa cercanía que de repente es muy sintomático, como se puede ver en redes sociales, por ejemplo, el trabajo de Ricardo Salinas Pliego y que le llaman el tío Richie y que hay muchas personas que se creen cercanas de verdad.
Los
tío
sobrinos.
Richie. Sí, son los sobrinos. Y luego hay un meme que yo vi por primera vez en inglés y me parece muy interesante que decía, tienes mucho más en común con una persona en situación de calle que con un multimillonario, ¿no? Y matemáticamente eso es muy, muy cierto, ¿no? Entonces, esta idea de cualquiera puede ser millonario trata de demostrar, o más bien, ese capítulo trata de demostrar que, aunque eso nos han hecho creer, en realidad, pues los millonarios son sobre todo personas que nacieron en familias millonarias, que estudiaron en escuelas de élite y que son de alguna manera beneficiados por el gobierno, ya sea porque son compadres del gobierno, de alguien del gobierno.
Les dio una concesión.
Les dio una concesión, una televisora, una telefónica o cualquier tipo de empresa que antes era pública y que les llegó, ¿no? Eso por un lado. Y por el lado de la educación.
Es que, fíjate que en el libro este de la tiranía
del mérito,
¿no? De Michael Sandels, su primer referencia, él empieza abordando el tema de la educación y de lo que hacen los multimillonarios para corromper a las grandes universidades en Estados Unidos para que sus hijos ingresen. Y que se hizo un escándalo hace unos años y él empieza precisamente con ese tema. ¿La educación es un movilizador social o es un mito?
Lo que diría, porque el otro día me estaban no reclamando, pero diciendo, bueno, pues es que a veces sí, ¿no? Y lo que diría es un vaso medio vacío, ¿no? En realidad decimos porque es uno de los primeros memes que salieron en Gatitos contra la Desigualdad, que la educación es el principal motor reproductor de la desigualdad. Al mismo tiempo sí que genera movilidad social para algunas personas, pero el problema con la educación es que es tan desigual y está tan estratificada que justo si estudias en Harvard en Estados Unidos, muy probablemente vas a poder obtener un foro mucho mayor, ingresos mucho mayores, trabajos mejores, pero el problema es quiénes pueden estudiar en Harvard, ¿no? O trasladándolo a México, quiénes pueden estudiar en estas escuelas de élite como la Ibero, el ITESO en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, o no tiene sucursal en Guadalajara, pero en el ITAM, ¿no? Son escuelas que están completamente acaparadas por las personas de ingresos altos. Obviamente, además, es obvio en tanto que cuestan mucho para una persona promedio en México. Y, las personas que salen de ahí acaparan los mejores puestos por ejemplo, en el gobierno.
Y es que, en realidad, la escuela se, se convierte en realidad en un club, ¿no? Y más allá de los elementos pedagógicos que vas a poder llevarte como parte de tu conocimiento y tu formación profesional, hay otras redes que tienen que ver con amistades, compadrazgos, y entonces uno va a la escuela no solo a aprender, sino a hacer redes y capital social, diría Bourdieu, ¿no?
Exactamente, era lo que iba a decir, es el capital social que dice Bourdieu. Digamos, entras a esa escuela para hacerte amigo de esas personas que te van a dar trabajo en algún momento, ¿no? O también los que son multimillonarios y que todos van a trabajar en las empresas de sus papás y las van a heredar, pues para legitimar que tienen los conocimientos suficientes para poder llevar esas empresas, ¿no? Al final de cuentas, es muy desigual. Y bueno, por el otro lado están las universidades públicas que... digamos, de entrada tiene una desventaja frente a las universidades privadas, los egresados de ahí, y eso lo sabemos. Hay estudios que demuestran cómo estudiando en la UNAM y mandando tu CV tienes muchas desventajas frente a alguien que manda un CV y viene del ITAM, del TEC de Monterrey, de la Ibero, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también las mismas escuelas, universidades públicas están sumamente estratificadas. No es lo mismo estudiar en la UNAM, estudiar en la UDG, estudiar en una escuela, intercultural, tecnológica, etcétera. Y por otro lado están las escuelas privadas que le llaman de absorción de demanda, que son aquellas, digamos, escuelas privadas relativamente baratas a las que entra la población que normalmente ni siquiera pudo entrar a las universidades públicas, ¿no? Entonces, hay una estratificación súper grande y a partir de ahí te mandan directamente casi directamente a estratos sociales distintos durante tu vida. Entonces, la educación no necesariamente te saca de pobre como nos lo venden. Algunas personas sí, hay también, digamos, datos atípicos ahí, pero en general, el estrato social de donde vienes determina muy probablemente dónde vas a estudiar y por lo tanto qué tipo de vida vas a tener.
Me quedan algunos minutos, sé que vas a presentar el libro la siguiente semana en el CUCS. Sí quisiera preguntarte cuál es el recibimiento que ves del libro y sobre todo qué te dicen los más jóvenes, ¿les interesa el tema?
Sí les interesa, justo se presentó la semana pasada en la universidad, en la UNAM, pues, en la Facultad de Economía. Y por un lado les interesa y por otro lado me dicen mucho que les gusta que el lenguaje es accesible, digamos. Y eso es justo un elemento también importante que decíamos hace rato que se llevaba en el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad. Es un lenguaje accesible, pero también no hay una condescendencia. Eso me importa mucho decirlo en cómo se trata de hacer accesible ese lenguaje. No es... Yo me acuerdo que una vez un doctor nos trataba de explicar una enfermedad hablando de soldaditos y no sé qué. No se trata de eso, o sea, se trata de hablar las cosas como son, pero de una manera que todos podamos entender, ¿no? Al final de cuentas, así hablamos entre los amigos. Entonces, me dice mucho que les importa el lenguaje accesible y obviamente que los temas pues les llaman mucho la atención. Por ahí está un capítulo con el tema de la vivienda que mencionabas y pues claro que ese es de los temas que más mueven a ahorita a los jóvenes, pero incluso el interés por hablar de meritocracia, por hablar de estos mitos sobre la desigualdad, el pobre es porque quieren y todo eso, ha ido creciendo, yo diría, de manera exponencial durante los últimos 10 años y sobre todo por los más jóvenes.
Rápidamente, ¿cuándo lo presentas en Guadalajara?
Se presenta el lunes, este lunes 4 de noviembre a las 4 p.m. en la Universidad de Guadalajara, en el CUCS, y también habrá una presentación, digamos, más amplia para público. Más amplio a las 6 de la tarde ahorita no me acuerdo, pero en el Café Montenegro por ahí del 15, el viernes 15 de noviembre.
Viernes 15 y además en la Feria Internacional del Libro.
Y en la Feria Internacional del Libro ahí estaremos el jueves que es 5 de diciembre a las 4 p.m. también.
Ah, pues ahí tienen ustedes, si tienen oportunidad vayan y lean este libro, ya está en Amazon, ya va a llegar este fin de semana en las librerías.
Este fin de semana llega a El Sótano, a Gonville, a Gandhi, aquí en Guadalajara, y pues esperemos muy pronto que también podamos ponerlo en las librerías de la Universidad de Guadalajara.
Y en el Sanborns, a ver si no te lo quitan.
Justo me dijeron que muy probablemente no iban a querer ponerlo en el Sanborns porque hablo tanto de Elías Ayub como de Carlos Slim, pero pues ya veremos.
A ver, ojalá que sí puedan encontrarlo en todos los espacios. Y que lo rolen, ¿no? Que se lea, eso es lo más importante, que los alumnos lo puedan comprar incluso entre varios y puedan estárselo pasando y que cada vez hagamos más común hablar de que la desigualdad se consolida en estos mitos, ¿no?
En estas creencias. Así es. Entonces, pues ahí está. El libro Pobres Porque Quieren, de Editorial Grijalbo, para que lo busquen.
Ahí está. Muchísimas gracias a Máximo Ernesto Jaramillo Molina, académico, activista mexicano de la Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a Sebastián, Ana Tornel en la producción. Y nos escuchamos el día de mañana.
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.